a falta de unos 15 minutos más o menos para que den las 4 de la mañana, hay que meterse en el consultorio médico. Y hoy lo vamos a hacer hablando de una patología bastante frecuente, el Parkinson, que aún sigue planteando numerosas dudas sobre su origen y sobre su evolución. No solo a los afectados, también sus familiares y cuidadores, pasado el shock del diagnóstico, desean siempre saber más, sobre todo en cuanto a los síntomas y las complicaciones que no tienen mucho que ver con los trastornos del movimiento clásicos que provoca esta patología y que todos conocemos. Por eso vamos a tratar este tema con nuestro médico de familia y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi, el doctor Darío Fernández. Si os queda alguna cuestión, no tengáis duda de que podéis pedirle cita en su consulta en el Paseo de las Delicias número 126. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Hola, buenas noches, Bea.
Lo primero, ¿por qué se llama enfermedad de Parkinson?
Porque el médico británico Jaime Parkinson, James Parkinson, fue el primero en describir la enfermedad y en el año 1817. Este hombre era muy interesante, era además de médico, era sociólogo, era botánico, era geólogo y paleontólogo. Y nos dejó un ensayo muy, muy exacto de la descripción de esta enfermedad con todos sus síntomas.
¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson?
Pues salvando los casos de parkinsonismo que son inducidos por traumatismos o golpes en la cabeza, como por ejemplo en boxeadores o en drogodependientes o el abuso de algún medicamento, la causa de Parkinson es fundamentalmente desconocida. Piensa que un 10% son de causa genética y otro 90% pues es desconocido. Pero lo que sí que sabemos es que se produce porque hay un deterioro y muerte de un tipo de células del cerebro que pues, son las que producen la dopamina, que es una sustancia que coordina y genera los movimientos musculares. Es una enfermedad de un curso crónico, degenerativa, progresiva, y fíjate, es la segunda enfermedad después de la CM. Y también sabemos que se produce una acumulación en el espacio presináptico, ahí donde contactan las neuronas, de una proteína que se llama sinucleína alfa. Así es que estos dos factores son los que causan los síntomas de esta enfermedad.
¿Y a cuántas personas afecta?
Depende de la edad. A mayores de 65 años, a 5 cada 10.000. Pero si hablamos de personas mayores de 85 años, pues es a 4 personas cada 1.000. Se ha descrito que una incidencia de unas 19 personas por cada 100.000 habitantes. Y se espera que en la próxima década se duplicará el número de personas afectadas. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una proporción de 3 a 2 aproximadamente.
¿Se conoce algún factor de riesgo o predisponente para padecer el Parkinson?
Sí, parece ser que hay algunos factores ambientales, como por ejemplo el contacto con pesticidas o la exposición a metales pesados, o incluso, fíjate, el beber agua de pozos rurales y bebederos, y también el consumo del café y el tabaco y el té, aunque en menor medida. También sabemos que hay cierta relación con el uso de un medicamento que utilizamos en el asma, con ese el salbutamol, pero vamos, son factores que tienen cierta relación.
Darío, una vez hecho el diagnóstico, ¿evoluciona muy rápido hacia la discapacidad? No sé cómo discurre.
No, afortunadamente no. Iniciado el tratamiento, hay primero una etapa de mejoría que dura unos años. Luego viene una etapa de estabilización de unos 7 años y después la evolución a la discapacidad pues es más rápida en aquellos varones que han sido diagnosticados a más edad y aquellos que tienen más rigidez y más lentitud en sus movimientos. Pero tiene una evolución de unos 15 o hasta 20 años esta enfermedad, o sea, es lenta.
Además de los temblores que caracteriza esta enfermedad y que todos conocemos, ¿qué síntomas produce el Parkinson?
Pues tiene muchos síntomas, porque también se afectan otras áreas cerebrales, no solamente las que controla el movimiento. Por eso pues hay una rigidez muscular, hay unos trastornos de la marcha, hay lo que se llama una tartamudez de la marcha, como al inicio de la marcha parece que tartamudea para querer empezar a andar, hay una pérdida de equilibrio, también hay una asociación con la depresión. Y fíjate, hay una cosa muy, muy curiosa, que son que hay un problema con los estímulos visuales. En los estímulos visuales verticales, como por ejemplo al atravesar una puerta o pasar entre la gente andando, pasar entre coches aparcados, pues le bloquean a estas personas. En cambio, fíjate, cuando esos estímulos visuales son horizontales, ocurre justo lo contrario. Les ayuda muchísimo a salir de ese bloqueo. Por ejemplo, son ágiles en la subida de escaleras, en el paso de en la trasera un paso de cebra. En cambio, pues son torpes en pasillos estrechos, pero lisos.
Hablabas del tratamiento. No sé cómo se trata esta enfermedad.
Pues como es un déficit de dopamina, disponemos de una serie de medicamentos que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la dopamina en el cerebro. Así que hay unos medicamentos que son precursores de la dopamina, los inyectamos, los toma oralmente y se transforman en dopamina, como es la levodopa. Hay otros medicamentos que hacen lo mismo que la dopamina, que son los agonistas, que hacen la misma acción que la dopamina, como es el paramipesor, pirenoide, pues hay nombres ahí comerciales. Y luego hay otros que inhiben el consumo de la dopamina. Y también luego pues hay otros medicamentos que favorecen el relajamiento de la musculatura lisa, por ejemplo, para tratar sus problemas de orina, que son unos tipos de medicamentos anticolinérgicos. Y bueno, y hay otra serie de medicamentos para tratar las enfermedades asociadas, la comorbilidad, por ejemplo, para aumentar la presión arterial, porque puede haber baja de tensión o antidepresivos, ¿eh? O sea, que dependemos de un gran arsenal de medicamentos.
Y no nos podemos olvidar del rol del cuidador, aquellas personas que acompañan en la enfermedad. No sé qué recomendaciones les podríamos dar a los cuidadores, Darío.
Bueno, muy importante. Primero, en la primera fase es normal que tengan una sensación de omnipotencia y exclusividad. Dicen, no, yo déjamelo a mí, yo solo puedo, yo me encargo de él. Bueno, pues esto no conviene. Hay que la persona tiene que pedir ayuda, tiene que dejarse ayudar. El cuidador lo primero que tiene que hacer es cuidarse, él ante todo, porque si él no se cuida, pues no va a poder cuidarse de los demás. Tiene que buscar apoyos profesionales en los psicólogos, en los trabajadores sociales, en los enfermeros, en quien sea, y utilizar los recursos sociales, sanitarios existentes, las ayudas profesionales, los centros de día, y buscar también, si ven que flojean, ofrecer un apoyo emocional y sobre todo no descuidar su salud, sus revisiones médicas, pues ellos tienen que estar sanamente muy bien cuidados y dormir bien.
¿Qué tipo de silla es la más recomendable?
Pues habría que evitar sillas bajas y blandas. Mejor que la silla sea alta, con respaldo alto, vertical, con reposabrazos y que nos permita, cuando estemos sentados, apoyar bien los pies con las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados. Más bien altitas para que puedan levantarse mejor.
¿Qué precauciones debemos tomar para que no se atraganten al comer?
Como hay una descoordinación muscular, esto es frecuente. Si es que mejor beber un sorbo de agua fría le va a ayudar a trabajar y a tragar. Y si acaso se atraganta, no echarle la cabeza hacia atrás, sino hacia adelante. Procurar tragar, masticar bien, comer despacio, tragar dos veces después de cada bocado, utilizar una cuchara pequeña, no esté cargada, y los alimentos que tengan, si tienen mezclas, que sean homogéneas, y evitar alimentos explosivos dentro de la boca, como pueden ser pues la naranja, por ejemplo.
¿Y para evitar el babeo?
Pues comer lo que se llama en el periodo on, que es en el periodo en que está menos sintomático, con menos síntomas. Darle alimentos blandos en pequeñas cantidades, tragar rápidamente para que la saliva no se acumule, masticar bien, no ponernos otro bocado en la boca hasta que no haya tragado completamente el anterior. Y entre las comidas sería interesante tener un hueso de fruta para favorecer la salivación.
Perfecto. ¿Qué hacemos para corregir la letra pequeña, la micrografía?
Pues igual, hacer ejercicios, pero en esa fase on, en la fase en que menos asintomático está la persona. Hacer ejercicios, mira, escribir entre dos letras, entre dos líneas paralelas, letras mayúsculas, que vayan de raya a raya, de abajo a arriba, de la línea de abajo a la de arriba, y parándose cuando veamos que la letra empieza a hacerse pequeña. También, en algunos casos, un ordenador con algunas adaptaciones, pues puede servir.
Darío, ¿qué es lo primero que aconsejas a alguien que es diagnosticado con esta enfermedad?
Bueno, esto es un shock, es un golpe muy fuerte y no hay que dejarse vencer. Le aconsejo al paciente y a los pacientes que tomen parte activa en el tratamiento, los consensúo con él, les pregunto los síntomas que tienen, qué medicamento le iría mejor, que intenten hacer una vida normal en la medida de lo posible, que se dejen ayudar, que no se consideren una carga, que no son un inválido, que traten de llevar una vida rutinaria lo más posible y que siempre se creen la obligación de hacer algo. Esto es muy importante, esta actitud proactiva.
¿Qué podrías contarnos de los zapatos?
Pues que hay que utilizar unos zapatos que se ajusten adecuadamente, que no produzcan rozaduras y que garanticen el equilibrio. Es muy importante que sean confortables y sin cordones. Y utilizar pues un calzador alto de mano. Si va bien de la motricidad fina, pues bueno, los cordones a lo mejor pueden ser en algunos casos un buen ejercicio para trabajar esa movilidad de los dedos, ¿eh?
Otra curiosidad, ¿qué utilidad tiene el chicle para estos enfermos?
Mucho, porque date cuenta que estos enfermos tienen una facies inexpresiva, lo que se llama una cara de póker. Entonces, con masticando chicle van a mover los músculos de la cara y sobre todo también los músculos orbiculares de los labios para fortalecerlos, que hagan un buen sellado labial, un cierre labial y evitar el saliveo.
¿Y se pueden producir problemas de sueño?
Sí, son muy frecuentes, desde el 15% hasta el 88% de las casas de las personas pueden tener sueño, pueden tener unas alteraciones del sueño en forma que un sueño fragmentado, un despertar temprano, también tienen lo que se llama la nicturia, que es si se levanta por la noche a orinar, tienen dificultades para girarse en la cama, pueden tener calambres, pesadillas, dolores, unos sueños pues muy, muy molestos, e incluso pueden tener lo que se llama movimientos vigorosos, dar patadas, puñetazos que pueden lesionarse o dañar a su pareja, y además en este momento es difícil despertarlos. Y otro problema que tienen con el sueño es la somnolencia por el día. El 75% pueden tenerlo y esta somnolencia puede ser repentina y si está conduciendo a la persona, pues puede tener algún accidente. Entonces esto hay que controlarlo muy bien. Yo a veces simplemente estos problemas de sueño se controlan ajustando la dosis o complementando la dosis de medicamento, incrementando la dosis de carbidopa, levodopa una hora antes de acostarse va muy bien para estos problemas.
Bueno, Darío, si te parece, ahora vamos a esas preguntas cortas con respuestas aún más cortas.
Muy bien.
¿Todos los pacientes con Parkinson desarrollan temblores?
No, solamente un 20% puede que no llegue a temblar nunca y entre un tercio por ciento no es un síntoma inicial. Y en otros casos, incluso según se agrava la enfermedad, disminuyen.
¿Y todas las personas con temblores tienen Parkinson?
No, porque hay otras causas de temblores, como por ejemplo un temblor esencial que está producido por fármacos, el hipertiroidismo también lo puede producir, la abstinencia de alcohol, la esclerosis múltiple, el estrés, la ansiedad, hay muchas otras causas y sobre todo también alimentos que tienen mucha cafeína.
¿Es posible que a los 35 años se pueda sufrir Parkinson?
Sí, del 5 al 10% se produce en personas menores de 50 años, por factores genéticos sobre todo.
¿Es cierto que el Parkinson puede producir ludopatía?
Sí, más frecuente en los hombres, no solamente ludopatía, sino también y conductas hipersexuales. En cambio, en las mujeres, la alteración del control del impulso se manifiesta con adicción a las compras, sobre todo.
Una vez diagnosticado, ¿evoluciona de igual forma en hombres y mujeres?
No, las mujeres evolucionan de una manera más rápida.
Darío, tú has escrito un libro sobre el insomnio. Hablamos en su momento, de hecho, de la quien poniendo las calles, y por eso te voy a pedir unos consejos que puedes dar a estos enfermos seguro para dormir bien.
Pues bueno, que se lean mi libro, pero sobre todo que lleven una higiene del sueño, que es acostarse a la misma hora, no tardar en no hartarse de comer antes de dormir, utilizar un colchón duro, utilizar también unas barandillas para protegerse, apartar objetos duros y punzantes, y yo el tratamiento farmacológico lo dejo siempre como última opción.
Lo mencionabas hace un momentito, pero ¿el Parkinson afecta a la sexualidad?
Sí, en el varón puede producir disfunción eréctil, lo que es más llamado impotencia sexual. En las mujeres puede producir secreción vaginal disminuida y también puede producir esa hipersexualidad.
¿Y se puede conducir?
Pues en los profesionales interrumpe la conducción. En cambio, en las personas, en los particulares, depende de la afectación de la enfermedad.
¿Ayuda a tomar un complemento vitamínico?
Ayuda solo si hay constatada una deficiencia. Por ejemplo, fíjate, la vitamina B6 puede incluso ser problemática porque interfiere con el efecto de la levodopa, que es el principal medicamento en esta enfermedad.
Vale. Y si hablamos de deporte, ¿estas personas que padecen Parkinson pueden hacer deporte? Y si es así, ¿cuál sería el más apropiado para que lo practicaran?
Se puede y es recomendable, incluso debería formar parte del tratamiento. Pues pueden practicar el tai chi, el yoga, el ciclismo y cualquier otro deporte que ellos vean que pueden, que se defienden bien en él.
¿Y se puede operar?
Sí, el tipo de cirugía más usada es la estimulación cerebral profunda, que consiste en la colocación de unos electrodos en la parte del cerebro. No es una cirugía curativa, ¿eh? Y tiene que evaluarlo muy bien antes el neurólogo.
Pues así tenemos que llegar al final. Ya tenemos una idea clara de esta enfermedad, Darío. Así que, como cada miércoles, te agradecemos de verdad que hayas pasado consulta aquí con nosotros. Darío Fernández, mil gracias por participar en Poniendo las Calles. Y hasta la semana que viene, si te parece.
Muchas gracias, encantado, y hasta la próxima semana.
Pues de esto hemos hablado hoy con Darío Fernández sobre el Parkinson. Muy interesante, como siempre, todo lo que nos ha contado. Vamos llegando ya a las 4 de la mañana, hay que actualizar la información y regresamos aquí a Poniendo las Calles.